muy bien. Entonces, tenemos el orden del día. Vamos a ver la declaración del quórum legal y aprobación del orden del día. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Seguimiento de acuerdos de consejo. Avance de proyectos estratégicos. El plan de trabajo de 2018 para la red, que se le presentó al doctor Carrión. Los pendientes que tenemos con los que están presentando estudios de caso, la situación de la conectividad hacia el IXP de la Ciudad de México. Después tenemos los informes de los presidentes de los comités. Después tenemos avances de la auditoría realizada a los estados financieros de 2016, la situación financiera a octubre de 2017 y estado de las cuentas por cobrar, y el tema de los convenios celebrados con Telmex. Después tenemos la discusión del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2018 que se someterá a la aprobación de la Asamblea General, el tema de comisión de vigilancia y asuntos generales, propuesta de calendario de reuniones del Consejo Directivo en el 2018 y reunión de planeación. Después, como saben, tendremos convocatoria o tenemos celebrado convocatoria de asamblea para el tema de la aprobación del presupuesto de 2018 en su caso. ¿Algún comentario? Bien, parece que podemos entonces empezar a desahogar el orden del día. Respecto del acta, se les envió el acta para comentarios y no hemos recibido comentario alguno. Si tienen algún comentario, les suplicamos hacérnoslo saber a mí o a Pedro Cetina para desahogar dichos comentarios, y con eso nos podemos obviar la lectura. El siguiente punto del orden del día es el tema de seguimiento de acuerdos. Ceci, por favor.
Gracias, buenos días. Tenemos de los acuerdos de la sesión del 18 de octubre pasado, tenemos todos los acuerdos terminados, no hay ningún acuerdo con estatus pendiente. Sin embargo, sí tenemos algunos de sesiones anteriores, como las del 6 de septiembre, que dice que el Consejo instruye a la administración de la asociación, tomando en cuenta la recomendación del despacho García Hidalgo Velázquez González, realizar una auditoría en los estados financieros de 2017 en dos etapas, una por el periodo de enero-junio y otra al cierre de diciembre de 2017, con la finalidad de incorporar los ajustes que en su caso se requieran derivado de la auditoría 2016 y de la aplicación de las recomendaciones. La acción es que en la reunión del día de hoy se presentarán los estados financieros de 2016 y con base en esto se procederá a iniciar la auditoría a los estados financieros del ejercicio 2017 conforme lo acordado en el Consejo Directivo. Había otro acuerdo también pendiente sobre generar una carta para el pago de las instituciones que presentaban adeudos. Ese se elaboraron las cartas y ya se hicieron llegar a los representantes, se ha estado en seguimiento y por lo tanto está terminado. Pero bueno, era uno de los que traíamos pendientes. El otro es del 28 de junio, el Consejo aprueba la propuesta del director general de la asociación de que los estados financieros mensuales de 2017 sean presentados una vez concluida la auditoría de los estados financieros de 2016. En esta reunión se presentarán los estados preliminares a octubre de 2017 y los avances de estados de la cobranza. Otro acuerdo es el Consejo Directivo toma nota del informe del presidente del Comité de Aplicaciones y Asignación de Fondos y aprueba la propuesta del presidente del Consejo, Luis Gutiérrez Díaz de León, de crear un libro para divulgar los logros de la asociación. Este tiene todavía pendiente la reunión para ver qué temas se van a tocar en este libro. Está en proceso. Y el último de los acuerdos es tiene que ver con la auditoría también, y ese pues ya hoy se presentan las notas y ya también estaría terminado. Y eso sería todo en cuanto a los acuerdos.
Muy bien. Entonces, como es de su conocimiento, muchos de ustedes estuvieron presentes por videoconferencia, algunos de ustedes presenciales. tuvimos la reunión con el doctor Víctor Carrión en Guadalajara la semana, hace básicamente mañana se van a cumplir 2 semanas del de dicha reunión. No, el viernes se van a cumplir 2 semanas de dicha reunión. Como resultado de esa reunión, nos pidió que elaboráramos un documento con la visión que se tendría para la Red Nacional de Educación e Investigación para el año que entra. Y nos pidió fundamentalmente desarrollar una visión de largo plazo, un análisis de la situación actual, una visión para llegar de la situación actual a la situación deseable y cómo poder concretar un plan para el año que entra. Entonces, este documento se entregó el miércoles de la semana pasada en CONACYT. El doctor Carrión nos había prometido darnos una reunión el jueves y no nos ha recibido, no nos ha podido recibir todavía hasta la fecha. Él se comprometió que para el día 18 de diciembre deberíamos de tener terminado el plan. Espero que nos lo cumpla. Ojalá y Gil aquí le pudiera mandar un mensaje de angustia, porque, pues digo, vamos, nosotros sí le trabajamos 4 días, 15 horas, ¿no?, para tener el documento pues sí, es importante que estemos en la misma frecuencia de lo que está pasando y de lo que se quiere hacer y lo que se puede hacer. Entonces, voy a pasar rápidamente por el documento. Entonces, el primero es una estimación de la demanda de conectividad de la educación superior en el país, ¿no? Básicamente, primeramente, el dato de regla de dedo de cuál es la demanda por alumno a nivel de una escuela de país desarrollado, pues que me imagino que es a lo que aspiramos. Hay muchas fuentes, entre otras la FCC, que hablan de que el ancho de banda deseable hacia el campus es de 1 gigabit por cada 1,000 estudiantes. O sea, 1 megabit por estudiante. Básicamente, la educación superior del país tiene hoy, de alguna manera, unos 4 millones de estudiantes distribuidos en 6,000 campus a nivel nacional. Esto está en la página 10, y hay una distribución de escuelas públicas y privadas en los que está distribuida la matrícula. Utilizando estas tablas, tenemos el número de estudiantes matriculados por ciudad. Aquí tenemos el tema de las 40 ciudades de Telmex. Básicamente tenemos 2,300,000 en las 40 ciudades de Telmex, y tenemos fuera de las 40 ciudades de Telmex 1,935,000. O sea, vamos a decir, las 40 ciudades apenas cubren pues como la poco más de la mitad de la matrícula de la educación superior del país, ¿no? Básicamente, de alguna manera, si nosotros agregamos esta demanda en los diferentes nodos lógicos de esto, que serían Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Tijuana y Tuxtla Gutiérrez, nosotros estamos pensando básicamente la dorsal básica de una red nacional de educación e investigación tiene que estar hablando de teras, o sea, un gigabit, un terabit por segundo, mil gigabits en la troncal básica México-Monterrey. Básicamente, idealmente, se deberían de tener también 800 gigabits hacia Guadalajara y 800 gigabits de Guadalajara a Monterrey, 800 gigabits hasta Tijuana. Básicamente, 1 giga hacia Estados Unidos y por lo menos 750 gigabits entre la Ciudad de México y Tuxtla, donde se agrega todo el tráfico que viene del sureste. Vamos, a mí me parece bien importante este tema porque, como saben, el ancho de banda que tenemos en el enlace de México a Monterrey es de 10 gigas, ¿no? O sea, estamos básicamente hablando de una milésima parte del ancho de banda requerido, ¿no? Para que pudiéramos atender la demanda de todas las universidades, que es el mandato que tiene el artículo 213 de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces, bueno, vamos a decir, simplemente estamos en una necesidad acuiciosa de que las universidades tengan una mejor conectividad. Como lo hemos analizado, ni un solo campus de México, de las universidades mexicanas, llega a este parámetro de un mega por alumno. Básicamente el TEC de Monterrey, en la encuesta que realizamos para la reunión de Puerto Vallarta, hablaba que tenía un poco más de 1 mega por alumno, tenía 0.1 mega por alumno. Entonces estamos hablando de una aspiración terriblemente grande. Entonces, el siguiente tema es que estas anchos de banda básicamente requieren tener conectividad de fibra óptica, ¿no? De alguna manera, anchos de banda de hasta 4 megabits se pueden manejar razonablemente por un cable telefónico, hasta unos 100 megabits por un cable coaxial, pero más de 100 megabits requieren fibra, ¿no? Entonces, por eso estamos proponiendo la construcción de anillos de fibra en las ciudades. Básicamente nos pidieron los datos de 50 posibles anillos de fibra en en la República Mexicana, en las 50 principales ciudades. Y entonces aquí está un estimado inicial, obviamente sin proyecto de ingeniería, sino simplemente básicamente utilizando ejercicios sobre Google Maps, de los 50 anillos, cuántos kilómetros de fibra tendríamos que poner en las ciudades y de alguna manera cuánto sería el costo de cada uno de estos anillos. La inversión total del proyecto sería de unos $24 millones para construir 50 anillos. Se construirían aproximadamente 1,953 kilómetros de fibra. Se cubrirían 4,374 campus donde están matriculados 3,134,000 alumnos. básicamente, pues el tema es que hay una gran cantidad de población fuera de estas 50 ciudades. En el país operaron 3,886 instituciones de educación superior con 6,694 planteles distribuidos en 742 municipios y 1,000 localidades. Entonces, pues digo, donde no lleguemos con los anillos, habrá que contratar enlaces para conectar estos campus hacia la red dorsal. Tradicionalmente, bueno, ya llevamos muchos años de hablar de que para atender la demanda de las universidades deberíamos de tener acceso a un par de fibras de Comisión Federal de Electricidad para poder lograr dar esta conectividad. Y eso pues es obviamente mucho más eficiente que continuar comprando enlaces de megabits por segundo, que es lo que vende hoy el mercado mexicano, porque la regulación no ha mandatado la venta de fibra oscura. Y entonces pues no hay un mercado de fibra oscura en el país. Entonces por eso pensamos pues que si queremos resolver decididamente este tema de una dorsal, deberíamos de tener acceso a un par de fibras de las que tiene Comisión Federal de Electricidad. Obviamente la conectividad internacional va a depender de lo que tengamos en la dorsal para llegar a los diferentes puntos de cruce fronterizo. En principio, podríamos pensar que deberíamos de tener dos salidas hacia Estados Unidos, una en Ciudad Juárez, otra en Tijuana, y una salida hacia la red clara latinoamericana, pues también esperemos con fibra óptica iluminada a los anchos de banda que se vayan necesitando. Como saben, en Tijuana y en Ciudad Juárez ya tenemos la fibra óptica de cruce fronterizo y pues podemos, conforme vaya llegando más demanda, irle subiendo al ancho de banda que podemos iluminar para lograr la conectividad internacional. Después, analizamos la situación actual. La situación actual arranca con el marco normativo que tenemos hoy y analizamos el tema de la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Programa Especial de Ciencia, la normatividad sobre telecomunicaciones, en el cual básicamente sale el decreto de reforma de la Constitución, la Estrategia Digital Nacional, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes y la Ley Federal de Telecomunicaciones, que básicamente mandata a CONACYT y a la Secretaría asegurar el financiamiento para la Red Nacional de Educación e Investigación, donde, por cierto, no se distingue entre universidades que están en las 40 ciudades y las que están fuera. Entonces, pues básicamente pues es una obligación que no se ha venido cumpliendo a pesar de que ya van 3 años de la promulgación de la ley. En el programa de conectividad digital banda ancha para todos, viene ya la declaración de que la red NICTE es la figura que van a usar. Se firmó el convenio de colaboración entre SCT y CONACYT, que pues básicamente ratifica la obligación de ambas entidades de desarrollar el programa para la red. Después nos hicieron la designación como instancia operadora en el que nos fijan una serie de obligaciones entre la que está el monitoreo del estado de los enlaces que conectan las instituciones a la red, así como la red NICTE en su conjunto. Básicamente, el estado de CUDI como operador de la red nacional, ponemos un poco de la historia de CUDI, todo el tema de cómo ha venido evolucionando el financiamiento de la red, cómo está la situación de la red hoy, la red troncal, las interconectividades, las iniciativas que hemos venido desarrollando, como son el tema de los XPs, los servicios de videoconferencia, la red de supercómputo. Después analizamos la oferta de ancho de banda para las instituciones de educación superior a través de la RENEI, donde básicamente la conectividad local se logra fundamentalmente por los enlaces de 40 ciudades del proyecto que se licitó y que está por vencerse el año que entra. Esto nos lleva a la dorsal nacional. La dorsal nacional ya se desmontó de la fibra de Comisión Federal de Electricidad, hoy está montada sobre la red de Opermes, operadora Vestel, y es una red que básicamente no tiene ningún diseño basado en la demanda. Es puros enlaces de 1 giga conectados en estrella a México, Guadalajara y Monterrey. Esto hace que los enlaces que se tienen estén sobredimensionados hasta 300 veces la demanda de ancho de banda de las últimas millas contra los enlaces de la dorsal. Y a pesar del sobredimensionamiento, los enlaces que se tienen contratados prácticamente no se usan porque están totalmente mal operados. La conectividad internacional funciona para el ancho de banda que llega hoy, pero ciertamente no para el que se demanda. Entonces, con esas bases, presentamos un plan de trabajo para 2018 que se basa en que CUDI es la instancia operadora y que tendremos un contrato marco a través del cual CONACYT financiará la operación básica de CUDI y una serie de contratos específicos para acciones que no son perdurables, sino que son proyectos que tienen origen y final y que eventualmente, si tienen un costo recurrente, se incorporará en el contrato marco de años sucesivos. Después nos pidió el doctor Carrión una metodología para priorizar los anillos, y lo que nosotros estamos proponiendo son básicamente un indicador de costo por alumno conectado. Y de esta manera, los anillos que salen más baratos son el de Ciudad Juárez, el de Jalapa, el de Monterrey, el de Culiacán, el de Puebla, Tlaxcala, el de San Luis Potosí, el de Villahermosa, el del Valle de México, el de Toluca y el de Oaxaca. Vamos a decir, el costo por alumno va desde $3.44 hasta $22.43 para los anillos más remotos y más chicos. Después estamos afirmando que hay que considerar también la posibilidad de aprovechar las inversiones existentes. Este es el caso de la Delta Metropolitana, donde sería absurdo hacer un anillo nuevo. Lo que hay que hacer es aprovechar el anillo existente. También el anillo de Puebla, que básicamente fue financiado en parte por el INAOE, un instituto CONACYT, y en parte por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde básicamente creo que esa inversión se podría aprovechar. Después, obviamente, la disponibilidad presupuestal. El tema bien importante es el financiamiento que ha ofrecido Nacional Financiera para financiar los anillos. Nos han hablado de la posibilidad de aportar hasta $50 millones para la construcción de anillos. siempre y cuando CONACYT diera las garantías adecuadas y las universidades se comprometieran a repagar las inversiones necesarias. Básicamente, se tuvo una reunión con el doctor Carrión y los directivos de Nacional Financiera al respecto, pero no se ha vuelto a tener ninguna reunión para concretar este financiamiento. También es bien importante tener una seguridad relativa de la obtención de los anillos de vía, de los derechos de vía para poder desplegar los anillos. Aquí deberíamos de trabajar muy de la mano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para buscar que no solo se resuelva el problema de los derechos de vía de estos anillos, sino que es un problema indispensable de resolver para poder tener un ambiente competitivo en enlaces de última milla. Después se propuso que analizáramos los estudios de casos de al menos 5 ciudades, y entonces aquí les estamos pidiendo a los participantes de la Delta Metropolitana, básicamente de la UNAM, Puebla, el anillo de Puebla, Guadalajara, Monterrey y Jalapa. Creo que deberíamos de poder seguir un formato relativamente común para describir la experiencia de estos 6 anillos, pues que ya están avanzados por lo menos en su concepción y en algunas partes de su anillo, algunos más, otros menos. A este respecto yo les mandé un correo electrónico a los consejeros de estas 6 anillos, que espero que podamos tener a la brevedad estos estudios para poderlos compartir con el doctor Carrión. Después estamos proponiendo que la Delta Metropolitana se vuelva pues el primer anillo que funcione verdaderamente, porque ya está la inversión mayoritaria de la Delta Metropolitana. Aquí se requiere el liderazgo de CONACYT para poder convocar a los miembros, convocar al metro de la Ciudad de México para poder tener derechos de vía de manera con alguna certeza jurídica, con algún de que esos derechos de vía van a permanecer, porque no se tienen los convenios, pero ya la inversión está hecha y sería absurdo que no pudiéramos hacer operacional la Delta Metropolitana. Aquí estamos proponiendo un convenio específico porque se requieren recursos externos de una sola vez para la revisión jurídica de los convenios que dieron origen a la Delta, el universo de instituciones a conectar. Aquí se ha venido hablando en versiones pasadas de la posibilidad de incluso conectar escuelas secundarias y primarias a la Delta Metropolitana, la geolocalización de campus, porque pues básicamente pues esta es una información que CUDI tiene acceso, pero que es una información que no es disponible gratuitamente, no es información pública. La conexión de la Delta Metropolitana al IXP, el proyecto de ingeniería de la Delta Metropolitana y el proyecto financiero para asegurar el despliegue y sustentabilidad. Después estamos proponiendo trabajar de cerca con la Secretaría de Comunicaciones para optimizar los contratos del proyecto 40 ciudades, donde hay un buen número de enlaces que no corresponden a universidades, no sabemos cómo se van a manejar. Hay un buen número de proyectos del sector salud que no se utilizan. Hay los proyectos de los centros de investigación CONACYT, pues que básicamente CONACYT está gastando, pues yo calculo como unos 150 millones de pesos anuales en conexiones con Telmex, que pudieran, si operaran bien estos enlaces, sustituir el gasto que hoy tiene CONACYT en los enlaces que gasta con Telmex. Básicamente pensamos que aquí hay ahorros susceptibles de realizarse por más de 70 millones de pesos y hacer que los enlaces que queden funcionen bien. Después, el funcionamiento de los enlaces del Fondo de Conectividad Universitaria, donde con recursos de la Cámara de Diputados se adquirieron IRUs que funcionan algunos, pero deberían de funcionar todos. Necesitamos trabajar más de cerca con la Secretaría de Comunicaciones. Después, trabajar en el financiamiento de los anillos. Esto pues va a ser un trabajo bien intenso con Nacional Financiera, si se decide hacerlo. En fin, el despliegue de los anillos financiados, pues esto, cada anillo pues tendrá un costo específico que eventualmente pues saldrá del financiamiento de Nacional Financiera. Y después, optimizar los enlaces de la dorsal, ¿no? ¿Para qué estamos comprando enlaces que están utilizados al 4%? Eso me parece absolutamente absurdo, cuando tenemos enlaces que están totalmente saturados porque no se puede pasar tráfico sobre ellos. El tema de la conectividad internacional, pues estamos esperando que CONACYT, igual que lo hizo en 2017, pueda aportar recursos para la conectividad internacional. Y el otro tema es el centro de operaciones de la red. Esto pues es importante, requiere una inversión fuerte de software y una contratación de personal para poder llevar a cabo estas tareas. Simplemente el centro de operaciones va a monitorear aproximadamente, en su nivel actual, más de 1,500 puntos terminales. Entonces, pues no es un software sencillo, es un software que requiere, nosotros estamos estimando, obviamente esto se comprará de la manera más razonable, pero pues vamos a decir, lo que tenemos información es que se requieren como 15 millones de pesos de equipamiento entre sistemas, servidores y software. Y además se requiere una operación de recursos humanos y de servicios, porque obviamente pues, requeriríamos espacios, requeriríamos líneas telefónicas, requeriríamos conectividad. En resumen, estamos planteando que el presupuesto de 2018 que se celebraría con CONACYT contemplara un contrato marco para la operación de CUDI por 13 millones y los contratos específicos de conectividad por 7, el de la Delta Metropolitana por 600 mil pesos y el contrato del NOC por 26 millones de pesos. Pues como les digo, les mandamos este documento desde hace una semana y pues con tristeza digo que no se han dignado contestarme el teléfono, porque no se vale, ¿no? O sea, yo sí creo que pues es muy triste que un tema tan complejo en el que se nos pide tanto trabajo ni siquiera se dignen respondernos. Yo, en fin, me apena y me preocupa y creo que, pues en fin, espero que podamos pues restablecer esta comunicación. El doctor Carrión dijo que para el 18 de diciembre deberíamos de tener, o sí, dijo, terminado este proceso para el año que entra. Yo, francamente, a mí lo que me preocupa es que no haya gente trabajando en CONACYT, igual que aquí, 24 horas al día para hacerlo. Yo no sé ya, aparte del doctor Carrión, ¿quién está trabajando en esto en CONACYT? No lo sé, ¿no? Pero pues es alguien que debería estar trabajando con nosotros aquí, las 24 horas del día, si fuera preciso. Porque si no, pues de veras estamos poniendo en riesgo el proyecto de una manera, pues vamos a decir, o sea, no es sostenible seguir operando como estamos y lo vamos a discutir un poquito más adelante. Bien, con esto termino este tema. Les pido, aquí está el correo electrónico que les envié en días pasados para ver si nos pudieran mandar esta información, estas 5 universidades, para poder tener estos estudios de caso. pues que pudieran servir para complementar la información que nos está solicitando el doctor Carreón. Nosotros tenemos aquí los estudios de caso de esas seis, pero obviamente pues son estudios que no están basados en la realidad que las propias universidades locales conocen. Luis me dijo que él tuvo una brevísima conversación telefónica el día de ayer con el doctor Carreón. No sé si le pido a Luis que nos comente un poco y pues no sé si alguien más tuviera comentarios sobre este tema. Me parece fundamental terminar este documento y firmar los convenios que surjan de él.
Ok, buenos días. ¿Me escuchan?
Sí.
Disculpen, si de repente ven que hago muchos movimientos con la cámara, estoy ahorita en una reunión en temas de supercómputo aquí en la Cámara de Diputados, obviamente, porque también son temas que nos atienen a nosotros desde CUDI. Aquí se tocan pues las cuestiones de conectividad, las necesidades que se tienen para interconectar los diferentes equipos, los laboratorios, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí en el discurso se manifiestan de las diferentes partes, pues toda la disposición. Realmente lo que tenemos que hacer nosotros es pues ya darle acción a todos estos discursos, ¿no? Lo que comenta Carlos hace un momento, yo platiqué con el doctor Carreón el día de ayer, y él me comentaba que ya había recibido el documento, tenía algunas dudas sobre todo con respecto, por ejemplo, al alcance del plan de trabajo que estaba propuesto. Él esperaba tener un plan de trabajo un poco con mayor detalle en algunos aspectos, por ejemplo, en la cuestión de los anillos. Él refería que pudiéramos construir una serie de criterios para poder tomar la decisión sobre el camino que pudiese tomar de manera general México para la construcción de los anillos. Pero yo estaba tomando nada más las observaciones que me iba participando el doctor Carreón, pero lo que a mí sí me gustaría es, pues todos los que, o algunos de los que estamos aquí en el de consejo, estuvimos también en la reunión donde estuvo el doctor Carreón. Yo lo que les pediría es que puedan revisar el documento que ya tenemos nosotros en los buzones, que le den una buena revisada a ese documento y que puedan validar sobre todo si de acuerdo a lo que estaba expresando el doctor Carreón en esa reunión, a su punto de vista, sus consideraciones, realmente ya está integrado todo lo que cubriría la expectativa del doctor Víctor. Sobre todo para pues poder atender en una siguiente versión, concretar pues este documento que yo ya lo veo muy avanzado, pero poder concretar con algunas observaciones que pudieran tener ustedes hacia este documento, ¿no? Esta semana también yo le pedí al doctor Víctor la posibilidad que nos pudiera recibir. Al parecer el día de mañana, ya sea en la mañana o en la tarde, nos podrá recibir. Entonces, bueno, iremos el licenciado Carlos Casus y un servidor pues a platicar con él, sobre todo para conocer de manera muy precisa cuáles son sus observaciones al documento que ya tiene a su disposición, ¿no? Esto es de manera general, pues, a esa versión que se le hizo llegar al doctor Carreón. Cierro aquí yo.
Bien, entonces, si les conseguimos ese plan. Me gustaría también comentar que ya se está pasando un volumen bastante razonable de tráfico al IXP de la Ciudad de México. Básicamente tenemos ahí ya la posibilidad de proveer internet a las universidades que están conectadas a la Delta Metropolitana, esto es al Instituto Politécnico Nacional, a la UAM, y con los que estamos pasando tráfico ya es con la UNAM. También podríamos pasar tráfico del CIDE, podríamos pasar tráfico de la Universidad Anáhuac, En fin, tenemos varias posibilidades ya de conectividad. Lo que observamos es un poco lo que ya sabemos, que los enlaces de enlaces TP se caen, ¿no? Y que es indispensable tener redundancias en la conectividad de la Delta hacia el IXP. Esto, en principio, se va a lograr en el momento que la UNAM habilite el enlace directo que hay de Ciudad Universitaria a la Delta, o que podamos sacar otra conectividad redundante de parte de de otro componente de la Delta hacia el IXP, que podría ser la WAN, ¿no? También el Poli tiene un anexo, una conexión directa que también pasa por la Delta, y también hay un enlace directo del Poli al IXP. Entonces, yo quisiera que siguiéramos trabajando en ver cómo aprovechar esta conectividad hoy. El IXP, hay que hacerlo trabajar, ¿no? De alguna manera está ya el cache de Google. En los próximos días se va a tener ya el cache también de Akamai y también de Cloudflare, probablemente en los primeros días de enero. Con lo cual, pues se abarata significativamente el costo de la conectividad hacia estos grandes proveedores de contenidos. Ojalá y Hans ahí les va a estar dando lata para ver si pudiéramos también probar sus conexiones. Por el momento tenemos un arreglo de probar las conexiones antes de contratar. Yo espero que lo podamos hacer, ¿no? Entonces, pues estaremos trabajando en esto en los próximos días con ustedes. Bien.
Están pasando 9 gigas.
La UNAM ya está pasando 9 gigas de conectividad hacia el IXP, ¿no? Entonces, pues me parece que eso, pues sí, ya empieza a hablar de órdenes de magnitud de un cero más de lo que tenemos hasta ahorita, ¿no? Y básicamente de un costo de un cero menos o por ahí, ¿no? Entonces, pues esto creo que es una gran demostración. Ojalá y podamos seguir aprovechando este tema. Bien, pues pasamos rápidamente informes de los presidentes.
Sí, Lourdes.
Entonces, Lourdes, si nos platicas un poquito.
Ay, sí, con mucho gusto, muchas gracias. Bueno, lo que traemos ahorita de informe es la continuidad de los acuerdos que se tuvieron en aquella reunión en Puerto Vallarta, que básicamente fue apoyar al Comité de Aplicaciones. Entonces, a este respecto, el proyecto Remedy ya se tuvo acercamiento con la doctora Rosalina Vázquez, y lo que se hizo fue una revisión en cuanto a seguridad del servidor, se hicieron ahí algunas recomendaciones, y se está evaluando la posibilidad de establecer este servicio en la nube. En el caso del proyecto Tlaloc, aquí desafortunadamente los sismos de septiembre nos hicieron detenernos un poquito en esa actividad, porque los investigadores pues están trabajando más bien con información que surgió a partir de los sismos. Entonces, bueno, no nos estamos distrayendo. Ellos ya nos dirán cuándo nos acercamos nuevamente para darle continuidad. Sin embargo, lo que sí ya se concluyó fue la plataforma o el formato para el registro de proyectos. Esto ya se tiene listo y se puso a disposición del CAF para que se pueda distribuir ya a través de sus comunidades, ¿no? Entonces, ya se terminó y está disponible en línea. En cuanto a los trabajos que se están haciendo para los apoyos que estamos dando para la red NICT, se continúa todavía la evaluación de herramientas de monitoreo para el NOC, esto. Y se está evaluando una nueva marca que se llama Gigabon. Muy pronto les vamos a hacer un resumen de todos los que se han venido evaluando, que ya son varios. En cuanto a la continuidad de la reactivación de los enlaces del Fondo de Conectividad Universitaria, se hizo una reunión con la empresa de enlaces TP para dar una solución definitiva sobre todo los problemas que no se han podido resolver y enlaces que estaban funcionando y que dejaron de funcionar, ¿no? Sabemos que cada uno de estos enlaces, pues sí es un caso particular, pero se acordó tomar 5 universidades como modelo y poder replicarla para ir solucionando el resto de los enlaces. Estas universidades que se están ahorita trabajando con ellos es la Universidad Veracruzana, la Universidad de Quintana Roo, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Michoacana y la Universidad Autónoma del Estado de México. Todas estas ya se revisaron nuevamente con enlace, ya se hicieron mediciones de fibra y de algunas ya se han identificado específicamente cuáles son los problemas. Algunos de ellos son, por ejemplo, jumpers de fibra. Entonces ya se vio que es el jumper, se va a cambiar el jumper, en el caso, por ejemplo, de la Veracruzana. En otros casos, pues sí se está identificando que el problema son los GBICs. Resulta que son de menor alcance de lo que es la longitud del enlace. Entonces, esperamos que cambiando estos GBICs, pues se puedan también seguir resolviendo esos problemas. Entonces, les digo, con estas 5 estamos tratando de ver que pudieran ser esos las soluciones modelo e irlo replicando con el resto. También se tocó con ellos el asunto particular que se tiene con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que ahí es tratar de darles el servicio antes de que termine este año, porque no han recibido nada debido a que no se han podido conectar al hotel de CFE. Entonces es un caso particular, se está buscando resolver muy particularmente este. Lo mismo que para la Universidad de Colima, también se planteó con la empresa el que se pueda reutilizar de alguna u otra manera la fibra que se les está entregando para que puedan conectar otro campus de la misma universidad. En fin, entonces, si ven, son casos muy particulares para cada una de las universidades, pero la idea es irlos tratando para que de alguna forma todos estos enlaces pues ya estén operando y a la brevedad posible. Lo mismo en el caso de la fibra oscura que está proveyendo en la CTPE a algunas de las universidades aquí en la ciudad hacia el IXP, se detectó que la mayoría de los casos se requieren GBICs, entonces las universidades estamos en el proceso de compra de estos elementos para poder levantar estos enlaces. Las fibras ya están entregadas. Con respecto a la capacitación que traemos en la comunidad del CDR, lo que puedo reportarles ahorita es que se terminó el seminario, se llevó a cabo el seminario de ICREA, que nos proporcionó ICREA, que son tendencias tecnológicas en infraestructura de data centers. El dato a lo mejor no está correcto de participantes, creo que fueron más de 20. La intención con esto es que se continúe con un segundo taller. Ya veremos si se haría en línea, que es lo que nosotros proponemos, o si se vuelve a hacer otra vez presencial. Con respecto a los grupos técnicos de videoconferencia, José Luis Rodríguez nos comenta que se está trabajando con el NOC de CUDI y el de la UNAM para restablecer el servicio del centro de videoconferencia en el nodo de KIO. Asimismo, el pasado lunes, apenas este lunes, se realizó un día virtual de la empresa Logitech, donde se mostraron soluciones móviles de videoconferencia con tecnología de minicomputadoras PC Stick. En cuanto a gobierno de TI, Carmen Díaz nos comentó que se continúa con las reuniones mensuales y se está considerando conseguir cursos específicos. Ahorita tienen acuerdos, ya se acercaron con la empresa Pinelfan para llevar todos estos, para identificar algunos cursos que nos serían útiles. Lo mismo que está trabajando con un proyecto de unos diplomados sobre gestión y gobierno de TI como parte del proyecto de reconocimientos de ANUI STIC. Y finalmente, se van a iniciar actividades con el grupo de gobernanza Red Clara para la red de directores de TIC de 2018. Y bueno, la misma Universidad de Yucatán está teniendo ya algunas pláticas con los miembros, ¿no? Eso lo tuvieron durante el evento de la FIL. En el caso del grupo técnico de IPv6 con ASAEL, él nos comenta que se están ya llevando pruebas particularmente en los servidores de CUDI para ya manejar tráfico de IPv6. Entonces, en este caso, lo que se está haciendo para poder empezar a hacer una medición de esta cantidad de tráfico es que se está incluyendo un código PHP en la página principal del portal de CUDI. Asimismo, con apoyo de la UDG, se siguen soportando y probando ya sobre IPv6 pues algunos de los portales de CUDI, Tenemos 3 ya en producción y 1 que está todavía en piloto, pero en realidad ya están operando, ¿no? En cuanto a... Se siguen realizando pruebas de conectividad y el dominio principal de CUDI, y únicamente se están filtrando algunos paquetes, como por ejemplo PING, ¿no? Pero la conectividad ya se tiene. Entonces, lo que vamos a obtener con esto, pues simplemente es empezar a dar reportes de cómo se está utilizando IPv6, cómo se está habilitando, y la idea es que esto vaya incrementando. La intención de esto es que vayamos teniendo mucho más tráfico de IPv6. Y lo que sigue al respecto, lo que buscamos es simplemente que se siga desplegando IPv6 en las demás instituciones. Y bueno, una de las formas que lo hemos visto que ha logrado bien es a través del reto de IPv6, que se ha venido dando por varias emisiones. Se está planeando ya la siguiente, que es en 2018, y nos reportas a él que de la última versión del reto, pero con LACNIC en 2017, pues fue la WADI la que tuvo el mejor resultado de este reto, ¿no? Y en el caso de desarrollo de la red que coordina Hugo Rivera, además de las acciones que ya les platiqué que se está viendo sobre el revisar nuevas herramientas para monitoreo, pues también quiero comentar lo que ya nos dijo el licenciado Casasus, que se levantó el enlace hacia el IXP para poder transitar tráfico de internet, y pues sí estamos levantando pues al menos 8 gigabits, ¿no? Entonces eso es lo que se está ahorita viendo, es un tráfico importante, nada más es el de la UNAM, pero sí podemos ir sumando otros tráficos de las entidades que ya están conectadas a la Delta. Entonces es cuestión de ver esos detalles y empezar a sumar un poco más de tráfico, ¿no? Entonces es el reporte que les quería compartir. Si tuvieran alguna pregunta, con mucho gusto.
Yo tengo una pregunta.
Adelante.
¿Sí me escuchan?
Sí.
Perdón. Bueno, del tema, ahorita el tema que traemos del documento que se desarrolló Lourdes, sí. ¿Alcanzaron a revisar el documento a través de las sesiones del CDR?
No, ¿qué crees? Que yo del documento lo estoy conociendo yo ahorita.
Ah, ok. Bueno, yo creo que ahí sí sería importante que lo debes de tener ya ahí en tu buzón.
Sí.
Que le puedan dar una revisada a Lourdes. Me interesa bastante pues conocer obviamente el punto de vista que tengan ustedes, sobre todo si identifican que tiene algún área de oportunidad para fortalecer el documento.
Sí, claro.
Si mal no recuerdo, la fecha límite que nos había comentado Conacyt, Carlos, era el 18 de diciembre, ¿verdad?
Sí,
así es.
Ok. Entonces, pues sería importante nada más tener el punto de vista de parte del CDR para retroalimentar el propio documento.
Sí, lo reviso, claro que sí.
Bueno, muy bien. Gracias, Lourdes.
¿Algún comentario adicional? Bien, entonces seguimos con el comité de aplicaciones.
Del comité de aplicaciones, Oscar Cárdenas se disculpa porque tenía un examen de tesis y le voy a dar una lectura rápida a su informe. Dicen que en el seguimiento de las actividades del comité se continúa con la aplicación del formulario para registrar los proyectos de investigación académicos y de enseñanza para poder dimensionar los recursos de conectividad y acceso a redes académicas y con ello poder solventar las necesidades y requerimientos de los mismos. Hasta el momento se está trabajando con las comunidades de Remedy y Ciencias de la Tierra. Cada una de las comunidades es apoyada por un integrante del CDR. En FIWER, a partir del taller de FIWER que se ofreció en el marco de la reunión de TICA Núñez, surgió el interés por desarrollar aplicaciones utilizando esta plataforma. En la sesión pasada del CAF se estableció la posibilidad de que se ofrezcan cursos pequeños de capacitación a los coordinadores de las comunidades para que se puedan desarrollar pequeños proyectos utilizando la tecnología FIWER. Se espera que estos cursos se puedan ofertar en el primer trimestre del próximo año. Y las actividades de las comunidades, se plantea la posibilidad de cambio en la coordinación de la comunidad de bibliotecas, toda vez que la maestra Tere Rodríguez, quien se desempeña como coordinadora de la comunidad, expresó en pasada reunión del Comité de Aplicaciones que tiene otras ocupaciones que le impiden desarrollar sus actividades para la comunidad. Se hace necesaria una discusión más profunda para evaluar la factibilidad de integrar la comunidad de bibliotecas y la de comunidad y la comunidad de Remedy en una sola comunidad, aunque se sugiere que esta discusión se lleve a lo interno de las comunidades para que sus integrantes evalúen esta posibilidad. Ese es el, hasta el momento, el informe de aplicaciones. ¿Algún comentario? Bueno, y también voy a dar el informe del Comité de Membresías. Raúl está en la misma reunión que Luis Gutiérrez, ahí en la Cámara, y entonces también me dijo que iba a tratar de conectarse, pero por audio, pero no lo veo. Entonces, es muy chiquito, dice que el reporte del Comité de Membresías, en referencia a la cobranza, el comité hizo una labor de cobranza de septiembre a diciembre y ha logrado el ingreso de 10 de las 50 instituciones que presentaban adeudos en su anualidad 2017 y anteriores. En octubre se terminó el envío de las cartas a rectores y directores, que era uno de los acuerdos que teníamos pendientes. Se atendió las solicitudes de ingreso del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala y se le envió la información para incorporarse a CUDI. Este colegio en especial no tiene conectividad a Red Niva, a 40 ciudades, y eso, o sea, por eso están interesados en conectarse. Y está pensando en acciones pendientes para 2018. El Comité de Membresías, generar las estrategias de atención personalizada a los miembros, que ya las estamos haciendo a través vía de teléfono, pero ver alguna otra estrategia que apoye a los representantes, retomar las reuniones regionales como una estrategia de acercamiento, generar los catálogos de beneficios y generar un directorio de miembros con la información relevante para CUDI. Y eso sería el informe del Comité de Membresías.
Muy bien. Entonces, brevemente, en el tema de asuntos internacionales, me gustaría mencionar que estuvimos en Tuxtla Gutiérrez, viernes pasado, en el lanzamiento de un proyecto de la red mesoamericana de supercómputo. Y básicamente de lo que nos aspira a poder pensar que esto se va a poder implementar por un lado, el ver el avanzado despliegue que lleva la Universidad Autónoma de Chiapas en la construcción de su centro de datos, donde se va a instalar la supercomputadora que regaló el CERN a la Universidad de Chiapas. Básicamente, el centro de datos pues está realmente profesional y serio, ¿no? Es un edificio como de 26 millones de pesos, donde se va a instalar la supercomputadora. Y la otra cosa bien importante es que por primera vez estamos teniendo ya conectividad hacia Red Clara desde Tuxtla Gutiérrez. Aquí estuvo Silvia y ya se logró empezar a pasar tráfico importante desde la Universidad Autónoma de Chiapas hacia Red Clara, que como saben tiene una fibra que llega a todos los estados, todas las capitales de Centroamérica. Vamos a decir, en las negociaciones con Red Clara, básicamente hay la posibilidad de empezar a tener una oferta de internet que viene por un enlace compartido entre Red Clara y RNP, que va de Panamá a Miami, y podemos traer básicamente por un costo marginal muy barato internet hacia Tapachula. Entonces, pues en fin, digo, de alguna manera esto nos permite ya tener también una opción de conectividad por el sureste, que yo creo que puede resultar bien importante para desarrollar a Tuxtla Gutiérrez como un hub, ¿no? Donde de alguna manera de acuerdo a los enlaces que se tienen hoy, ¿no? Y de los enlaces que potencialmente habría, son como 1,300 campus universitarios que potencialmente se podrían conectar a través de Tuxtla. Entonces, Tuxtla, pues ciertamente es un nodo bien importante. Hay sorpresivamente aplicaciones de supercómputo bien impresionantes en tanto en El Salvador como en Panamá, que estuvieron presentes en el taller, haciendo saneamiento de suelos, recubrimientos de thin film, de película delgada, para probar diferentes materiales de celdas solares que básicamente pues modelan un cierto número de átomos agrupados en ciertas moléculas, pero cuando la molécula se vuelve grande se requiere supercómputo. Entonces ahorita están utilizando pues clustercitos locales, pero pues básicamente al poder tener esta galleta, en vez de que un análisis se lleve 3 meses de cómputo, pues se puede llevar unos minutos y se puedan probar muchísimo más. Pero sí da gusto, ¿no? Básicamente, y obviamente el centro de física que tiene Arnulfo Cepeda, el Centro Mesoamericano de Física, también es un gran usuario de datos de Hawk y de datos de CERN. Entonces, pues el poder empezar a tener conectividad allí y poder analizarla a través del centro de supercómputo me parece que va a ser bien importante, ¿no? Por cierto, Lucas Nellen firmó a nombre de la UNAM para arrancar este proyecto de la Red Mesoamericana de Supercómputo, ¿no? Entonces, la idea es que también se puedan lograr transferencias importantes de datos de entre CU y Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Entonces, vamos a decir, yo espero que estamos hablando que esto va a estar listo el primer semestre del año que entra y, pues, en fin, ojalá y podamos tener ya anchos de banda serios entre México, Puebla y Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Bien, el siguiente punto es el avance de la auditoría realizada a los estados financieros de 2016. Básicamente ha resultado ser una labor pues bastante importante, porque sé si no están los estados financieros. Sí. Nada más están los dos. Bueno, aquí en mi carpeta.
Está atrás, yo creo que quedaron en la parte de atrás.
No.
Ahí está.
Ah, aquí está. No, son los notes.
¿Cuál? Los
de... estados financieros, el estado de pérdidas y ganancias y el balance.
Ah, este es el siguiente punto.
No, desde el 2016, ¿no? No está.
Es lo que me mandaron.
Bueno, perdón. En fin, lo platico rápidamente. El tema es que el sistema contable que habíamos venido siguiendo se nos quedó chico. Dramáticamente chico, ¿no? O sea, de alguna forma las provisiones, vamos a decir, nosotros estábamos llevando una contabilidad basada fundamentalmente en ingresos y egresos, y lo que estamos teniendo que cambiar es a un sistema que genere provisiones de ingresos y de gastos, y que se vayan matando las provisiones de ingresos y de gastos contra los flujos de efectivo de una manera diferente a como lo habíamos venido haciendo en el pasado. Hemos encontrado errores de registro de gastos que probablemente no estén suficientemente bien documentados, y de alguna forma tenemos la necesidad de hacer algunas provisiones, porque esto puede tener algunos impactos fiscales en caso de una revisión, vamos a hacer la provisión. Y básicamente seguimos tratando de depurar esas cuentas lo más posible. Básicamente lo que es grave, pues al ver el tema de ingresos y egresos, es que, vamos a decir, para 2016 teníamos 12 millones de cuentas por cobrar de las universidades pendientes, ¿no? Entonces, pues esto básicamente pues lo que nos hace es que no estamos teniendo flujos de efectivo suficientes para solventar los egresos y de alguna manera esta falta de cobranza de las cuotas que, como ustedes saben, se fijan para tratar de salir en punto de equilibrio, pues al no cubrirse tuvimos que generar los pasivos con Telmex. Digo, vamos a decir, fue una cosa pues, básicamente de desorden, pero el caso es que el flujo de efectivo se solventó con los pasivos que se tenían con Telmex, que Telmex nos daba un donativo para que nosotros le compráramos, le pagáramos la dorsal que de RI3. Esto básicamente tuvimos un atraso en la solventación de esos pagos y pues tenemos un pasivo como de 6.6 millones de pesos para poder solventar la falta de ingresos que no hemos tenido de las universidades desde 2017. Aquí paso rápidamente al punto siguiente, que me parece bien importante. Se logró terminar la negociación con Telmex para cubrir este pasivo. Y básicamente esto está basado en tres documentos que están en la carpeta. El primero es un convenio de compensación para matar este procedimiento que se había, vamos a decir, a pesar de que este problema lo detectamos a finales del año pasado, todo este año Telmex nos siguió enviando facturas por el backbone de RI3. Entonces esto pues nos traía un pasivo ahí de 30 y tantos millones de pesos y Telmex no nos había dado los donativos correspondientes para pagar este adeudo. Entonces, pues esto traíamos ahí una bola de nieve, vamos a decir que había que parar. Reconocieron que esos adeudos no se debían y porque tampoco nos habían dado los donativos para hacerlo. Entonces, el primer convenio básicamente compensa esas facturas de Telmex contra los donativos que en teoría nos iban a dar, y esto básicamente a través del convenio de compensación se mataron, ¿no? Entonces, pues me parece que eso, bueno, pues ya nos da bastante tranquilidad de que ese adeudo no seguiría creciendo. Como contrapartida, se firmó un reconocimiento de adeudos por los 6 millones que sí debemos, y entonces, en vez de tener ese adeudo en parcialidades, se firmaron dos pagarés por 3 millones de pesos. Uno pagadero dentro de 6 meses y otro pagadero dentro de 1 año. Y creo que el otro tema importante es el convenio modificatorio que celebramos sobre el convenio de la RI3. Básicamente,
Telmex venía, que haya un ente aglutinador, o sea, aventada del propio gobierno.
Perdón, hay un micrófono abierto por ahí. Que... Ok. Hay un convenio modificatorio que permite a Telmex que los enlaces que nos daba en forma exclusiva para la conectividad de RI3 ahora los puedan administrar ellos en su mejor conveniencia, y se mantienen los puntos de conectividad entre las instituciones conectadas a Telmex para que puedan tener salida hacia la Red Nacional de Educación e Investigación, en básicamente tres puntos, en una conexión en la Ciudad de México, una conexión en Ciudad Juárez y una conexión en Tijuana. Y la otra cosa bien importante que se logró fue que Telmex nos reconoció que nos iba a pagar el consumo de ancho de banda que las instituciones y universidades conectadas a Telmex utilicen para conectarse a la Red Nacional de Educación e Investigación, y nos lo va a pagar a razón de $30 el megabit por segundo. Nosotros estimamos que Telmex nos está o nos venía cursando tráfico hacia las redes norteamericanas y aquí en la Ciudad de México, aproximadamente con un ancho de banda de 1 giga, que nos está costando mucho trabajo medir, pero creo que ya tenemos una solución para empezarlo a medir junto con ellos. Y pues básicamente, sí, digo así en números muy gruesos, si nosotros recruzamos 1 giga de tráfico a $30, nos pagará $30,000 mensuales, que son $600,000, que en 12 meses nos va a permitir más o menos salir a mano para poder pagarles el adeudo de 6 millones que tenemos con ellos. Entonces, más o menos checan los números. Yo espero que esto sea un buen mecanismo de pago hacia Telmex y que podamos, mediante este procedimiento, pagarle puntualmente a Telmex los dos pagarés de que suman 6 millones de pesos. Entonces, de alguna manera, esto me parece pues que fue una negociación muy exitosa, para como yo veía las cosas, que nos aceptaran pagarnos por esta interconexión. Y yo espero que pues nos dé liquidez y nos permite mantener a básicamente, pues son como 200 enlaces de Telmex hacia RI3. Hay muchísimos enlaces universitarios que hoy tiene Telmex y que podrán seguir cursando tráfico. Creo que no tenía ningún sentido desconectar las redes. Y Telmex reconoció que esto era importante para la conectividad universitaria. Entonces, bueno, pues vamos a decir, creo que es un muy buen paso ya quitarnos esta, pues esta situación totalmente, pues desgraciadamente imprevista por mí, y que pues ahora ya está de alguna manera en vías de poderse solucionar correctamente. Vamos, el tema, al matar ya estas cuentas, nos permite pensar que los estados financieros que tenemos para 2017, en fin, hemos cobrado aproximadamente 6 millones de las universidades, en vez de estar cobrando pues 13 o 14. Entonces, esto básicamente nos ha venido incrementando las cuentas por cobrar que tenemos, Nosotros estimamos que vamos a terminar el año como con 17 millones de cuentas por cobrar de las universidades. Entonces, pues esta situación, fundamentalmente, pues hay grandes deudores que dependen de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y que básicamente, pues yo creo que el ideal sería que eventualmente se pudiera llegar a un convenio con CONACYT y la Secretaría de Educación Pública, pues para establecer que alguien pague esto, ¿no? Porque si no, pues no vamos a poder seguir operando, o vamos a seguir operando con unas penurias y con unas faltas de recursos pues totalmente indeseables hacia adelante. Aquí está el listado del adeudo, y básicamente pues lo que es triste es que, bueno, estamos teniendo que financiar esto con pasivos, pues que no son pasivos que han venido surgiendo, pero que pues de alguna manera pues eventualmente hay que cubrir, y que pues nos permitan pues ponernos a mano y tener una operación equilibrada. Básicamente ahorita tenemos pasivos con Telmex por 6,400,000 pesos, pero también pasivos por honorarios por pagar a los funcionarios de CUDI por 1,700,000 pesos, ¿no? Entonces, pues esta es una cantidad ya muy considerable, que ya no aguanta mi tarjeta de crédito, y que de alguna forma pues tenemos que solucionarlo de alguna manera, porque no es conveniente ni factible seguir operando de esta forma. No sé si hubiera algún comentario. Con esto espero cubrir los puntos 7 y 8, ¿no? Avances de la auditoría realizada, los estados financieros y la situación financiera y los convenios con Telmex. Básicamente todavía no tenemos los estados financieros auditados, pero creemos que ya estamos casi. Vamos, tenemos que depurar esa provisión que está creando el auditor. Mucho de esto tiene que ver con pagos que CUDI hace al extranjero, de los cuales no se reciben facturas, que son básicamente relacionados a viajes, relacionados a pagos a Clara, relacionados a pagos que se hacen en dólares a proveedores del país. En fin, también hay otros pagos que no se tienen documentados correctamente, también ya tenemos evidencia de eso. Y pues esperamos que los estados financieros, pues ahora sí los tengamos, los de 2017, para pues probablemente el primer consejo de 2018. No sé si hubiera algún otro comentario. Bien, de alguna manera, el presupuesto que estamos presentando para el año que entra, pues básicamente es un presupuesto que asume que seguiremos operando igual que este año, ¿no? Básicamente es un presupuesto pues en el que básicamente seguiremos teniendo las mismas cuotas actualizadas por inflación, y los mismos gastos actualizados por cambios en la paridad y cambios en las condiciones inflacionarias hacia adelante, ¿no? Entonces, si me permiten, lo turisteo muy rápido. Estamos pensando que pues la inflación de este año cierre alrededor de 6.3%. Desgraciadamente es una inflación pues demasiado fuerte. Se prevé que baje el año que entra. Yo creo que va a depender de muchas cosas, entre otras del Tratado de Libre Comercio, si se puede firmar, si la paridad no se dispara. Estamos pensando que la paridad se mantenga más o menos igual a lo que está ahorita, tanto para el peso, para el dólar como para el euro. Sabemos que, pues, vamos a decir, no es una previsión conservadora, probablemente si no se firma la renovación del tratado, pues probablemente estemos hablando de una paridad más alta, ¿no? Entonces, estamos previendo generar por cuotas 18 millones que nos permitan cubrir el gasto básico. Obviamente esto es terriblemente optimista, no se va a lograr, ¿no? Pero, pues en fin, digo, tampoco podemos decir que no vamos a cobrar cuotas y tampoco podemos decir que estas no se van a actualizar por la inflación. Me parece que es la situación prudente. Básicamente, la aportación de Conacyt, estamos pensando que por lo menos pague lo mismo que pagó este año. No fue el caso el año pasado. El año pasado había pagado mucho más y, sin embargo, tuvimos un recorte como de 25% en la aportación de Conacyt. Básicamente, yo lo que propongo, pues, es que aceptemos la actualización de las cuotas y la sigan pagando los que puedan, pues, para poder tener un desahogo financiero que nos permita hacer cosas y no estar con las manos atrás. Pero obviamente, pues, lo que se requiere es integrar el plan de Conacyt que presentamos a un plan general de operación. A mí me parece que, pues, por lo menos lo que dijo el doctor Carrión en la reunión de planeación, y está grabado, es que Conacyt iba a contribuir con la operación de Telmex, con las conexiones internacionales. Yo espero que contribuya con el NOC, porque, pues, eso es la base de la obligación de operación de la red. Pues dice que tenemos que monitorear los enlaces, pues no tenemos manera de monitorearlos si no hacemos la inversión en el NOC y en la gente que lo esté haciendo. Y pues creo que, vamos a decir, si estamos de acuerdo en eso, pues podemos tener un presupuesto razonable para 2018 que nos permita afrontar la incertidumbre del cambio de gobierno que seguramente va a venir y que, pues, obviamente, lo lógico es pensar que tendremos una transición difícil hacia 2019, aunque gane el PRI. O sea, de alguna manera, siempre se enfrenta un cambio de directivos que van a cuestionar por qué estamos haciendo las cosas como se han venido haciendo. Entonces, pues, ojalá y tengamos finalmente un presupuesto integrado, ¿no? Desgraciadamente, pues, pensábamos que después de la reunión de planeación íbamos a poder integrar el presupuesto para esta reunión. Desgraciadamente, pues, se nos vino el fin de año encima, ya estamos en el Guadalupe Reyes de lleno, las universidades salen de vacaciones, no vamos a poder tener este presupuesto integrado, pero sí creo que es importante el proceder a aprobar las cuotas del año que entra, una actualización de las cuotas y poder empezar a generar una gestión de cobranza puntual desde principios del año para ir asegurando que tenemos flujos para poder operar, porque si no, pues no vamos a poder seguir operando, punto, ¿no? Digo, si no se firman los convenios con Conacyt y no tenemos cuotas, pues vamos, estamos acabando el año prácticamente con una caja en cero para poder cubrir al mínimo los aguinaldos de el personal de operación, ¿no? Entonces, pues, no lo sé, lo ponemos a su consideración. Creo que este es un tema de asamblea, Creo que tenemos quórum para que se pueda decidir.
Sí.
Sí. Le dejo a Pedro aquí la batuta.
Sí, lo que sugiero es que agotemos los puntos del orden del día del Consejo, que todavía falta el tema del calendario, y concluyamos formalmente y pasemos a abrir la asamblea, y cuyo único punto es la aprobación del presupuesto 2018 y previa designación del presidente y secretarios de la asamblea. Entonces, si les parece bien, agotamos el
perfecto. El consejo. Entonces, Ceci, el tema del calendario, estamos haciendo una propuesta de juntas de consejo. La importante es la primera del año que entra, que yo creo que, pues, en fin, ojalá ya podamos tener formalmente una visión integral con CONACYT y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de lo que va a pasar. ¿Cuándo es?
El 7 de febrero.
El 7 de febrero, ¿no? Entonces, pues en fin, vamos a decir, nos da aproximadamente 3 semanas de que regresen las instituciones de vacaciones de diciembre para cerrar el tema, y de ahí tendríamos 6 reuniones en principio durante el año.
Sería febrero 7 la primera, abril 11, esto es después de Semana Santa y Semana de Pascua, junio 6, agosto 1, octubre 3, y la reunión de planeación está pensada para el 23 de noviembre, y por último la de diciembre, el 5 de diciembre. Todavía no tenemos fecha de la reunión de CUDI, la semestral, o ya es anual.
No, no tenemos dinero, pero si podemos hacer la reunión, pues la haremos. Ajá, si tenemos dinero, la haríamos en
mayo, yo creo.
Probablemente sí, en mayo, como abril, este. ¿No? Bien, pues ya. No sé si hay algún comentario. Si no, pues pasamos a la asamblea, Pedro.
Sí, y si están de acuerdo, daríamos por aprobado el calendario en los términos que se presentó, y pasamos a iniciar formalmente la sesión de asamblea. En primer término, tendríamos que designar a un presidente y a un secretario para las formalidades de la asamblea. Entonces, se escuchan propuestas.
Yo digo que lo hagamos con Luis y Gil, ¿no?
Adelante. Bien. Adelante, bien. Adelante.
Bien, y el siguiente punto es la aprobación del presupuesto para el ejercicio 2018, que incluye las cuotas de inscripción y anualidad. Ahí expuso brevemente su contenido el licenciado Carlos Casasús, de tal manera que se estuvieran de acuerdo en su aprobación, les pediría que lo manifestaran levantando la mano.
Bien.
Bien. ¿Alguien, algún voto en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Ninguna tampoco. Entonces se aprueba por unanimidad. Tenemos por ser una sesión ordinaria, el punto de asuntos generales. No sé si hubiera algún punto que pudieran, si quisiera comentar. Bien, no hay asuntos generales, pues se declara concluida la sesión de asamblea.
Pues muy bien, entonces, pues muchas gracias a todos. Con esto damos por concluida las reuniones formales de este año. Pues seguiremos en contacto con los consejeros, pues, para tratar de enriquecer el diálogo con CONACYT y tratar de terminar el plan de trabajo pues a la brevedad posible, que pues es inminente su necesidad, ¿no? Felicidades a todos y gracias, como siempre.
Igualmente, felicidades. Buenas
hasta
tardes.
Luego, felicidades a todos.